Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 13 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estaremos comentando la lista de la selección mexicana de fútbol para el partido contra Estados Unidos del próximo miércoles. Arranca la fecha 15 del torneo. Ya está la parte final, la recta final del torneo. San Luis contra el equipo de los Bravos de Juárez. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Por cierto, vamos a escuchar a Luis Ángel Malagón al ratito. Beto, nos platicas cómo te fue con él. Muy buena entrevista, la pasamos en Fútbol Picante. Me parece que es un chavo muy fresco, muy alivianado. Y anda en un momento en que su carrera puede dar un giro de 180 grados, Beto, porque Necaxa y Morelia no tienen ni remotamente el peso que tiene el América. Y ya si eres portero titular del América y te mantienes un torneo y dos torneos y tres torneos, ya tienes un paso muy grande en tu carrera futbolística.
Totalmente, gracias querido Héctor. Y sí, muy sencillo, ubicado, platicador, el portero michoacano del conjunto del América. John, buenas tardes.
Hola Betito, Héctor, un gusto saludarlos. Colamos algo rápido de NFL. OBJ fue presentado con los Ravens de Baltimore y hoy el sindicato de jugadores y la NFL acaban de aprobar unos nuevos cascos para quarterbacks para prevenir conmociones. Entonces, por primera vez va a haber cascos específicos para la posición de quarterback para evitar las conmociones. Creo que es una muy buena noticia. Y pues hoy fuiste a visitar el equipo más grande del fútbol mexicano, perdón Betito, y no es el Atlante, ¿eh?
Me decía Lalo Moses, platiqué con él antes de entrar, me dijo, ponte repelente, me dijo Moses, antes de entrar allá a los campos de la América. Tenía yo creo que 15 años sin entrar ahí, a los campos de la América, tantas coberturas reporteriles con Televisa durante tantos años, y bueno, ya con ESPN tenía mucho tiempo sin ir ahí a los campos de la América.
Ya no están las antenotas de radio, ¿te acuerdas las antenotas que había?
Sí,
antes?
Me acuerdo, claro, y ahí entrevisté a Maradona dos veces en el Mundial 86. Me decía Zendejas y a César Caballero que sí va a jugar con una máscara contra Cruz Azul, porque tiene fracturada la nariz. Muy, muy alivianado también, muy agradable, muy sencillo, Zendejas, sí, muy ubicado.
Muy buen chavo.
De acuerdo. Y lamento, Héctor, la eliminación del Atlas de Guadalajara.
Yo no, Beto, porque yo ya la veía venir. No me parecía que el equipo tuviera un gran soporte detrás. También esto de que no está en Camilo Vargas, que está en la banca, que no esté Santa María, que no esté Brian Lozano, que lo expulsaron en el último partido. Hay que preguntar si no quisieron jugar, Beto, porque como ahí en el Atlas el que quiere juega y el que no, no. Pues hay que ver si como Julián Quiñones contra el equipo Olimpia que dijo hoy no quiero jugar, hombre. Pongan los que quieran, pues hay que ver si estos tres también no lo hicieron igual, Beto, porque Santa María, Brian Lozano y Camilo son claves para que el Atlas, no tenemos mucho y lo poquito que tenemos no se puede dejar en la banca o en la tribuna.
Sí,
¿sabes? Por razón, todavía no explican, ¿verdad?
¿Sabes quién me gusta? El chico Herrera, me parece que es un buen jugador, y Osiel Herrera, el sinaloense de origen cubano. Los porteros son Acevedo, Malagón y Toño Rodríguez, defensas Araujo, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Gallardo, Víctor Guzmán, el homónimo del Pocho, Reyes, Sepúlveda, los volantes Alvarado, Antuna, el Nene Beltrán, Campos, Cervantes, Chávez, Herrera, Rocha, Rodríguez, Eric Sánchez y Vega, y los delanteros Martín y De La Rosa. Y el equipo de los Tigres estará jugando para el partido contra Motagua a las 8:00 p.m. después de esta eliminación del Atlas ayer, John, dentro del torneo de la CONCACAF.
Sí, y hoy hablamos en Picante lo de Pocho Guzmán, ¿por qué no es convocado? Es decir, futbolísticamente uno pensaría que está para estar, tampoco es como que Coca se pueda dar el lujo de no llamar a lo que está jugando,
sí,
bien.
Sí, eso lo mismo.
Y,
sí, claro.
Y uno como reportero, pues andamos Héctor y yo, Beto, buscando pues tratar de entender,
¿la causa?
Porque
claro,
tiene que haber una causa que...
Claro. Vamos al corte comercial.
No la quieran decir, ¿no?
Sí. Volveremos con Luis Ángel Malagón en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar parte de la entrevista que le hicimos hace unos minutos a Luis Ángel Malagón, allá en los campos de la América, en Cuapa, al sur de la capital mexicana. Ana Barreda, muy atenta en la coordinación de esta entrevista que llevábamos buscando algunos días, y creo que quedó oportuna en cuanto a que viene de parar un penalti y viene el partido contra Cruz Azul, y ayer fue llamado a la selección mexicana. Vamos a escuchar a Malagón y lo comentamos. ¿Qué te hace sentir tu llamado a la selección nacional?
La verdad, me siento feliz, me siento bendecido por la oportunidad que Dios me brinda. Obviamente la gente de selección que me tenga en cuenta, yo creo que es un lindo momento de mi vida que lo disfruto mucho. Obviamente esto no sería sin la gente de acá que me da la oportunidad y la confianza, pues me motiva a seguir dando lo máximo de mi persona y seguir trabajando y buscar una estrella, que yo creo que es lo que todos los que estamos en este equipo anhelamos y buscamos.
Cuando te contrató el América, ¿pensaste que llegabas como titular o como suplente?
Mira, fue todo muy rápido porque estaba jugándose la Copa Sky, yo estaba con Necaxa, entonces de un día para otro literal se dio todo y me dijeron, vas a venir a pelear un lugar. Obviamente ya en el momento estando acá me dieron el rol de lo que estaba, lo acepté, lo trabajé de la mejor manera y obviamente le dejé todo a Dios en sus manos porque soy muy católico, y al final del día yo trabajé y sé que cuando eres bueno Dios te recompensa, entonces siempre trabajando con la mejor disposición, uno le va bien.
Y cuando Jiménez dejó de ser titular y llegó tu turno, ¿qué sentiste en ese momento?
Mucha presión, porque es la presión que te da este gran club, pero obviamente yo sentía y anhelaba ese momento, y créeme que ya estando dentro de él, lo viví como un sueño y lo estoy cuidando como si fuera mi casa, porque trato de dar lo mejor de mí.
¿Recibiste alguna orientación desde la banca el sábado pasado para saber hacia dónde iba a tirar Joao Rojas?
Nuestro profe Luis Gurrola y Miguel Martínez, antes de cada partido nos mandan literal como un itinerario de los cobradores. Esta persona era Joao Rojas, creo que era el octavo, imagínate. O sea, no me acordaba en el momento porque los primeros que estaban ni siquiera ya estaban en el campo, entonces dije, ¿qué hago? Prácticamente yo creo que fue un instinto. O sea, yo en mi cabeza yo sentía que me lo iba a cruzar, pero bueno, gracias a Dios salió en una zona donde tuve la capacidad de resolver, pero no. O sea, a lo mejor me lo dijeron, pero yo en mi momento, en la concentración, no escuché prácticamente nada. Ahora sí que fue más el instinto lo que dio.
Y es que fue muy oportuna la atajada, el desvío del penalti de Joao Rojas del Monterrey, Héctor, porque estaba a punto de terminar el partido. Y con ese penalti el América logró, al atajarlo Malagón, ganar en la cancha del Estadio Azteca.
Fíjate, Beto, que primero una de las cosas que nos enseñan en el periodismo es el sentido de la oportunidad, ¿no? Por esas cosas, a veces del azar del destino, se da, lo que dices tú, el sentido de la oportunidad. Acaba de ser la figura del América, acaba de salvar el equipo de un empate, acaba de consolidar su posición de titular, es con el América ya un jugador titular, y aparte acaba de ser llamado a la selección nacional. Entonces todo se combina para que la entrevista sea el momento exacto para hacerla, Beto. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo se dan a veces las cosas, ¿no? Pero bueno, qué bueno, me da gusto por eso. Y por el otro lado, pues yo creo que el caso de él, Beto, nos está diciendo a todos que supo esperar la oportunidad, pero ahora dice, voy a cuidar esta oportunidad como si fuera mi casa. O sea, aquí ya no entra nadie, o sea, yo solamente quien deje entrar, ¿no? Y eso es muy importante porque Malagón ha sido titular los últimos, ¿qué te gusta? 4 años, ¿no? O 3 años, y ahora que se siente la posibilidad de ser suplente, aguanta vara, 10 partidos, y en el 10º partido el técnico, que le dio todo el respaldo a Óscar Jiménez, decide que ya es tiempo de cambiarlo. Y Malagón está ahorita en la mira de todos para que no se equivoque, Beto, porque cuando se equivoque vas a decir entonces, ucha, ¿y ahora quién van a poner? Porque ya la regó uno y ahora lo vuelve a regar otro. Por eso todo lo que haga Malagón en adelante va a ser observado con lupa, pero también para él es muy bueno el reto, porque si lo hace bien, de aquí se dispara hacia arriba, Beto.
Totalmente. Fíjate que si hay algo irrepetible en la vida, John, es la oportunidad periodística, y lo saben perfectamente dos reporteros natos como son ustedes, porque lo que es nota en este momento al rato ya es historia,
ya no,
con la velocidad de la información actual. Así que bueno, sí, efectivamente fue una feliz oportunidad periodística con Malagón.
La suerte de un reportero se busca. Cuando estás buscando la nota,
también es cierto,
tienes suerte. Sí, si no buscas, nunca te cae nada. Eso es por eso cuando a veces no te ayudan los jefes de prensa y de repente, pues, no, te lo pongo el jueves, no, pues la nota era hoy, mi hermano.
Claro.
No, no tres días después, ¿no? Yo creo que Malagón, hay que darle su mérito a Santiago Baños y a la parte deportiva, porque mientras estaban buscando a Marchesín, que es un hecho que buscaron a Marchesín, cuando Malagón llega del Necaxa, hay quien dice, pues, ¿a qué vino? ¿Cómo está esa cosa? ¿No? Y hoy nos damos cuenta qué importante fue traer a Malagón en su momento de Necaxa, ¿no? Por si había un plan B, y ahora el plan B se volvió plan A.
Exacto. Vamos a escuchar la segunda parte de la conversación.
¿Qué tan diferente es el entorno, la presión, lo mediático, el número de seguidores cuando pasas de Necaxa al conjunto del América?
Pues es, aumenta todo, ¿no? Yo creo que la grandeza de esa institución es lo que te da, pero también la presión de saber que tienes que dar resultados. Digo, como en todo trabajo, hay que dar resultados, pero yo creo que acá se hace más grande por lo que significa el América. Pero la verdad que ha sido una linda experiencia. Decía, me siento muy contento, me siento motivado, me siento cada semana con la ilusión de hacer las cosas bien.
¿Te visualizas como campeón con el América en este torneo?
Sin duda, yo creo que este equipo siempre le van a exigir campeonar cada torneo, y yo creo que hoy día, desde que llegué, te impregnan ese éxito, ese sabor, esa hambre por trascender, y créeme que es una ilusión que todo mundo tenemos por acá.
¿Qué es lo más difícil del Cruz Azul, tu rival, el rival del América de este fin de semana?
Son clásicos, yo creo que los clásicos se viven, se juegan, es un partido de muchas emociones, y bueno, lo que he visto es un equipo que desde que llegó el profe, el Tuca, está muy ordenado, tiene muy claros los conceptos de que yo creo que a lo mejor van a jugar a contragolpe, no sé, no soy técnico, pero creo que lo han hecho de buena manera, y pues espero un gran partido, que obviamente buscamos salir a ganar y mantenernos en la parte alta.
Como dice Malagón, Héctor, el orden es lo que aporta, además de liderazgo, de cohesión, Ricardo Ferretti, con una característica muy particular de los equipos que dirige.
Sí, aparte, pues, con los 1,216 partidos que ha dirigido en Primera División, algo sabe el Tuca Ferretti, ¿no? Aparte, es el técnico que más ceros ha mantenido en su portería en la historia del fútbol mexicano. Así que estos datos que unos los dio León Lecanda hoy, otros los tenía yo ya desde antes, estos datos que realmente nos revelan que es un técnico que prioriza primero el orden defensivo, defenderse bien. Es lo que ha mejorado en Cruz Azul realmente, porque el ataque sigue igual de improductivo. Solo han hecho 16 goles en todo el torneo contra 31 del América. El doble de goles ha metido el América. Entonces, un equipo es muy fuerte adelante y el otro equipo trata de ser muy fuerte atrás para evitar que el equipo sufra derrotas. Los triunfos son 2-1, 1-0, lo que ha ganado el Tuca Ferretti hasta ahora. Pero bueno, aquí lo que cuenta mucho, Beto, es la... Ahora, ¿con qué estabilidad emocional vamos a encontrar a Cruz Azul, no? Porque el día del 7-0 era un equipo totalmente inestable emocionalmente, ¿no?
Claro, sí, efectivamente, eso fue en agosto del año anterior, 7-0 en la cancha del Estadio Azteca.
Es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pues fíjate que hay siete jugadores de la posible alineación del Cruz Azul que estaban aquel día fatídico de agosto. Y no descarta John Malagón jugar en el extranjero eventualmente en el futuro.
Pues ojalá, ¿no? Y que pudiera ser en Europa, aunque sabemos que a veces es muy difícil, Memo lo vivió, ¿no? No. Mientras no tenga la documentación como comunitario europeo, pues es muy difícil que se dé la oportunidad. Ahorita creo que lo importante en Malagón, estoy pensando en competir para, ¿por qué no pensar ser el titular de la selección mexicana en su momento? Que le den sus oportunidades y que se pueda afianzar, ¿no? Porque yo creo que el pensar que Memo llegue al Mundial de 2026 sería tristísimo. Eso quiere decir que no hay chavos que vengan de atrás que lo puedan presionar.
Muy cierto, porque ahí está Acevedo, está Toño Rodríguez, está el propio Cota, que es un portero veterano, pero que ha hecho un gran torneo, el arquero del equipo de León, Héctor, que no aparece en la convocatoria para el próximo miércoles.
Sí, es de las grandes ausencias que no lo toma en cuenta la gente, pero el no ser tan mediático de Rodolfo Cota, Beto, pues le quita a veces reflectores, ¿no? Cota es un portero, ahorita es el menos goleado de la liga junto con Nahuel Guzmán, pero Cota hoy podría ser el portero titular de la selección sin problema, contra Estados Unidos, porque Acevedo es, Acevedo es el segundo portero más goleado de la liga en México. Tú imagínate la seguridad con la que va a llegar este partido después de recibir más de 30 goles en este torneo, ¿no? Y Toño Rodríguez, pues no deja de ser un portero inestable, Beto, que no te da esta certidumbre de que la portería está bien resguardada. Lo mismo te puede hacer grandes atajadas que grandes errores. Así que yo creo que Cota es de los grandes ignorados, igual que Víctor Guzmán, el Pocho, de esta lista de Diego Coca, ¿no? El momento de Cota es mejor que, con todo respeto, de todos los tres porteros que llamó técnicos nacional.
Y tampoco está Javier Hernández, lo vamos a platicar más adelante. No está Mozo, que en un momento dado yo creo que pudieron haberle dado la oportunidad, porque está haciendo Mozo un buen torneo. Pero el punto es que sí, en la portería, yo creo que sí hay posibles sustitutos de John de Ochoa para el futuro.
No, pues más vale, sería tristísimo. Digo, claro. Por más que Memo quiera otro mundial, yo creo que tiene que estar estos chavos.
Sí, de acuerdo.
Digo, de bote pronto uno piensa que Acevedo sería como el indicado, sería mediático. No, Beto, urge el recambio. Digo, agradecer a todo lo que ha hecho Memo y muchos otros jugadores, pero ya estuvo, ya hay que dejar a los jóvenes, ¿no? El tiempo cobra factura, yo creo que más vale.
Sí, fíjate que con respecto al clásico joven, pues yo me imagino un América atacante, Héctor, proponedor. Como lo viene haciendo con volumen de juego, con llegadas, con dominio, con posesión. Vamos a ver qué tan bien se defiende Cruz Azul, que lo viene haciendo muy bien en este torneo.
Sí, el torneo pasado el América con todos los goles de la liguilla, Beto, hizo 51 y ahorita lleva ya 31, entonces son 82 goles en los partidos que lleva el América hasta ahorita.
Vamos al corte comercial.
Es una cantidad muy grande para el América, ¿no?
Volveremos enseguida.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que ser pacientes. La vida a veces en organizaciones, yo siempre he estado afortunadamente en organizaciones que siempre pelean los puestos de hasta arriba, y a veces una de las cosas complicadas es cuando está en transición, cuando las cosas no están saliendo del todo bien. Yo también que quisiera meter 3 goles por partido, tener 150 goles hoy, tener invictos, claro que quiero todo eso, pero eso no se puede dar de la noche a la mañana, y a veces en la vida hay que saber transformar. Por eso también generé tanta polémica con lo de México y con lo de los apoyos. Cuando uno celebra, uno está celebrando, ahí no está apoyando. Uno, cuando tu equipo no está mal, cuando yo puedo estar fallando, cuando yo necesito un aliento y necesito un apoyo, ahí es donde están. Entonces, los fans, yo los voy a respetar, yo los amo, juego para ellos, jugamos para ellos, pero quien esté aquí, si el estadio está solo o no está solo, yo voy a seguir partiéndome la madre por esta institución, yo voy a seguirlo dando todo por este escudo, y creo que también mis compañeros y yo tenemos esa idea, que obviamente nos va a ayudar muchísimo tener las gradas llenas de color blanco, pero que si también los aficionados son libres y son maduros de decidir que si no quieren asistir, nosotros vamos a tratar de brindarles lo mejor de lo mejor siempre.
Es Chicharito Hernández, John, que no está en esta convocatoria. Javier Hernández, que no aparece. Ya digo, Coca, que las puertas están abiertas para el delantero tapatío.
Lo que pasa es que no ha jugado, Beto. Yo creo que en su momento lo va a convocar.
Exactamente.
Lo interesante aquí, que hablamos en picante con Héctor y nuestros compañeros, si por ejemplo para Copa Oro y los otros torneos llamar a Chicharito, ¿a quién das de baja? ¿A Raúl Jiménez? No sé, ¿no? Porque pensar que Henry y Chaquito están puestos, ¿no? También parece ser que va a haber buena competencia en esa posición que no hemos tenido en un buen rato.
Sí, porque Martín y Jiménez con G en este momento, Héctor, pues sí están por encima de Raúl Jiménez con J, que no ha logrado recuperar su nivel.
Sí, por desgracia para él, la situación no le ha mejorado después de aquel accidente que tuvo con David Luiz, no ha mejorado la cosa, ha venido una lesión y luego otra vez. El caso es que para ir a la Copa del Mundo no estaba bien. Martino fue un irresponsable al llevarlo así, y la verdad es que los resultados fueron lamentables para todos. Y Raúl Jiménez mismo, en el equipo de Wolverhampton, perdió su posición, y lo dijo ahora Julen Lopetegui, él prefirió ir al Mundial en lugar de recuperarse al 100% aquí en el equipo, y bueno, aquí están las consecuencias, no lo ha llevado ni a la banca los últimos dos partidos, y ya Lopetegui dijo, ya prácticamente no lo tiene sus planes, Beto, para seguir en la Liga Premier, entonces, sí. Son cosas que están pasándole a un jugador, y no tienes por qué llamarlo obligatoriamente, como hizo el partido pasado de Surinam y Jamaica, Diego Coca lo volvió a llamar, y jugó un ratito contra Jamaica, y lo mismo, Beto, se ve muy mal. No es el jugador que nosotros conocimos, sí. Y no es la mejor versión de él, lamentablemente, sí, muy triste para todos, porque fue un gran jugador. ¿Volverá a serlo? No sabemos. Pero hoy el momento es de Henry Martín, de Santiago Jiménez, y el tercero, una vez que vuelva a jugar Chicharito, y si vuelve a jugar a buen nivel, es Chicharito, porque Jiménez difícilmente recuperará el nivel que tuvo antes de aquel accidente con David Luiz.
Sí, Chicharito Pocho Guzmán, los grandes ausentes.
No, Beto, nomás diría que es increíble ahorita lo que está diciendo Héctor, ¿no? Si cierras los ojos y te vas para atrás antes de la lesión, era Raúl, Raúl, Raúl y Raúl, ¿no? Qué duro, ¿no? No. Y sí, yo estaba con Héctor.
Qué pena.
El ver cómo no podía físicamente y lo abuchó la gente en el Azteca contra Jamaica, yo estaba ahí en el estadio y te parte el alma. Su familia, su entorno, él, porque le debe doler hasta el alma, ¿no?
Sí, circunstancias de la vida que se presentan y que tiene que sortear el profesional, en este caso del fútbol. El otro gran ausente, Pocho Guzmán, vamos a escuchar las declaraciones que dio a Claro, el presidente deportivo del equipo del Guadalajara, Fernando Hierro, hablando sobre Pocho Guzmán.
Bueno, mira, yo sé lo que yo podría hacer o tomar decisiones, ¿no? A nadie le va a sorprender la calidad del jugador de Pocho, ¿no? Pocho es un jugador determinante, para nosotros es un jugador muy importante por su gol, por su asistencia, por su balón parado, por su trabajo, por su profesionalidad en el día a día. Nosotros no nos vamos a meter en otra cosa que no digamos que si tiene nivel para ser seleccionador o seleccionado mexicano, pues yo te diría que sí. Yo por lo que veo, ¿no? Yo a mí no me toca tomar esa decisión y no quiero tomar carta en el asunto, pero que Pocho tiene todas las posibilidades y tiene todas las condiciones, que está siendo un gran año con nosotros y que está a un gran nivel, ya lo sabemos todos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues su seleccionador es el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Yo creo que es un jugador que está preparado, que tiene una edad fantástica, que tiene una experiencia fantástica, que ha jugado a gran nivel no solo con nosotros, sino anteriormente, ha sido campeón con Pachuca el año pasado, tiene una experiencia inigualable, entonces por lo tanto yo creo que es un jugador que tiene todos los condicionantes para ser seleccionado, ¿no? Pero a partir de ahí es Coca, ¿no?
Sí, una coca sin azúcar, porque no quiere al Pocho, ni los técnicos anteriores. Yo creo que un jugador, como dice Hierro, a Claro Sports, un jugador como Guzmán, sin duda, Héctor, tendría acomodo en una selección nacional. A mí sí me resulta muy raro, en este marco, que por cierto hay 5 de Orlegui, 3 uh-huh. de Santos y 2 del Atlas, ¿no? En esta selección nacional.
Sí. Así será la tónica en el futuro.
Y vendremos naturalizados, seguramente también, que esa es una discusión inagotable. Pero el caso es que el Pocho sí creo, Héctor, que tendría lugar en la selección nacional.
Oye, Beto, hemos usado muy seguido esta frase de que es muy poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? O sea, tenemos un jugador que es diferente al resto. Es un jugador que de genera acuerdo. Fútbol. Que tiene gol, que cuando llega y pisa el área es muy peligroso. México no tiene jugadores de ese nivel, no hay muchos en México. Tú dime quién, tal vez Sebastián Córdoba, tal vez, pero no hay otro más. Ya ante la extinción del número 10 en un campo de juego, pues estos vienen a ser todavía los herederos de aquella vieja generación de los Manuel Manso, los Tomás Boy. Ese tipo de jugadores ya Galindo. No se dan en maceta, Beto. Galindo. No se dan en maceta. Entonces, ahora que tenemos uno y no lo llevamos a la selección por causas que todavía no explica nadie, Coca tendría que dar una explicación razonable. Dice que juega diferente que como estaba en el Pachuca ahora en Chivas, y que en esa posición donde juega en Chivas él tiene más opciones. Pues, ¿dónde están? Que las conozcamos, ¿no? Porque no las conocemos.
Claro, todavía. Claro, no me parece una razón suficientemente pesada.
Ya con esta contestación te dice que no te va a decir la verdad. No hay que tratar de averiguar, porque si no tenemos muchos y los poquitos que tenemos, fíjate, no nos convocan, John, a todos.
Pues decía Mauricio Imay anoche que por lo que él se ha enterado del entorno de la selección, que dicen que al Pocho le falta dinámica o dinamismo. Yo creo que es un jugador, un volante por izquierda o un volante ofensivo por detrás del 9, que es un excelente jugador, que además puede hacer diferentes funciones. Yo no, a mí no me convence, John, la explicación que da el técnico de la selección mexicana.
Sí, pues habrá que averiguar, Beto, porque no cuadra, ¿no? Más ahorita no cuadra. Que lo que necesita. Y aparte, este partido que está hecho...
¿Tú tendrías que ver, John, lo del dopaje positivo de hace algún tiempo?
No sé. Ese, por ejemplo, ese es un ángulo que se está especulando mucho, pero es algo tan delicado.
Eso pasó, además.
Que hay que averiguar un poco más, ¿no? Así, yo te puedo decir que en este momento no sé la razón por la cual no lo convocan.
¿Sí?
Yo no me lo creo en que si le falta dinamismo o que si tienen otros en esa posición. Yo creo que hay algo extracancha que voy a tratar de averiguar, ¿no?
A mí también me parece buena idea, porque sí sería interesante saberlo, porque está limpio, me refiero a alejado, Héctor, completamente de aquel dopaje positivo de hace algún tiempo, y en lo futbolístico pues está reencontrándose de una manera extraordinaria.
Fíjate, no sé si tú has tenido la oportunidad de platicar con Jesús Martínez, Beto, pero él una vez me comentó que este muchacho, después del dopaje, la pasó muy mal, Beto, muy mal, un año de castigo, y tuvo que ser rescatado por el Grupo Pachuca. Tuvieron que hacer un trabajo muy cercano con él, trabajo psicológico, trabajo de en este tipo de casos, Beto, cuando la sociedad te señala, es un golpe muy fuerte para cualquier persona. Cuando tú sabes que todo mundo te observa con ojos de que ese es culpable de algo, siempre la persona tiene afectaciones psicológicas. Sí. Y en el caso del Pocho, dice Jesús Martínez que hicieron un trabajo interno en el Pachuca muy importante para recuperarlo, porque era muy probable que un jugador así se perdiera para el fútbol. Y una vez recuperado, se dio la oportunidad del Pocho de buscar la oportunidad de ir a la Copa del Mundo con Martino, que nunca lo llamó tampoco, y hasta ser campeón con el Pachuca el torneo pasado. O sea, él resucitó como el ave fénix de sus propias cenizas, Beto, y hoy es otro jugador totalmente diferente, es un jugador muy maduro ya, muy muy sabedor de qué es lo que tiene que hacer en el campo, y totalmente limpio, Beto. Ahorita pueden hacerle cualquier examen antidoping y no tiene ningún problema.
Exacto. Sí, Grupo Pachuca, que también ha revivido a Chofis, por ejemplo, y jugadores que a veces, yo, no tienen un entorno tan positivo, tan favorable. Sí. Pienso en Lara, sí, por ejemplo, del América, que tiene que hacer un esfuerzo por centrarse en su profesión, porque condiciones futbolísticas le sobran, y tú lo venías anunciando desde mucho antes de que fuera titular, que ya sí, no es titular.
O lo que pasó con Córdoba, ¿no? ¿Se acuerdan? Córdoba era como la gran estrella del América y lo acababan mandando a Tigres. Yo creo que, no sé, algo no me cuadra, Vito. No, tomando en cuenta lo que está de por medio, que ese partido, yo lo digo que es como que el vecino te presta su patio y te deja hacer fiestas y todo lo que quieras, pero una vez al año lo que él te está pidiendo que juegues un partido, y US Soccer es donde se recupera económicamente de permitir que México juegue en los Estados Unidos. Entonces, en un juego que Coca tiene mucho por medio, porque podrán decir que no es fecha FIFA, pero si Estados Unidos nos mete 3-0, le sacan la amarilla a Coca.
Claro, y aunque sea amistoso,
en el verano
es peligroso para el entrenador, sí, claro.
3-2.
Oye, pienso también, claro, sí, en un jugador como Lainez, ¿no? Que también está como aturdido, como sobre revolucionado. Vamos a ir a una pausa, platicaremos acerca del Atlas de Guadalajara, del Tigres, que juega hoy frente al Motagua a las 8:00 p.m, tiempo del Centro de México, allá en la cancha de Monterrey, con el debut de Siboldi como técnico del equipo felino.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lamentable la eliminación, ¿no? Nosotros estamos tristes porque la respiramos, la tuvimos cerca. Fueron ahora sí que centímetros en los dos goles que nos dejan fuera. Se marcan de primera instancia fuera de lugar en los dos, entonces quiere decir que estábamos muy cerquita de evitarlos, ¿no? No fue así y tristeza dentro del club por esta eliminación. No nos alcanzó y tenemos que tragar amargo.
Sí, en el primer gol del equipo.
Casi se le sale una palabra, pero bueno.
Sí. Sí.
La corrigió de último segundo.
La tuvo en la punta de la lengua, sí. Oye, Robles se queda colgado ahí. Luego Quiñones, que tiene en el Hueso Reyes a su promotor oficial, falla también increíblemente al final del partido. Y total, que el Atlas, Héctor, pues se queda ahí en la orilla. Quiñones falló un par clarísimas en la segunda parte.
A mí no me sorprende, Beto, porque fíjate que yo creo que las condiciones ahorita en el equipo han bajado. Yo ya veo, después, una vez consumada la historia esta de romper la sequía de 70 años, entraron en una zona de relajación. Viene el bicampeonato, que fue muy bien logrado el bicampeonato. Creo que el segundo torneo es mucho más clara la victoria del Atlas que el primero con muchos atenuantes ahí del arbitraje, con muchas críticas. Los Chivas en Guadalajara dicen que es el Ratlas, no les gustó la forma en que se coronó el equipo, pero yo creo que después de eso ha habido un descuido ya en la conformación del plantel, y hoy el equipo no está para pelear nada, Beto. Ya quedó eliminado ahorita en esta ronda muy temprana en la CONCACAF, y en la liga probablemente también queda eliminado, Beto. Quedan tres partidos y sí, el Atlas puede no calificar, eso es muy muy peligroso. Sería la segunda temporada consecutiva que no califique. El torneo pasado quedó lugar 17 de la tabla, Beto.
Ahorita totalmente.
Sí.
Entonces, yo rescataría. Algo se tiene que hacer ahí. Sí, caray. Este chico Herrera me parece muy interesante porque tiene habilidad, tiene sorpresa, tiene buena técnica, juega con claridad, tiene una mente clara para jugar al fútbol. Este chico Herrera, vamos a ver si se va desarrollando poco a poco, pero por lo pronto sí. Ahí se escuchaba a Mora apesadumbrado después de que el Atlas había estado, John, a punto de ser eliminado por el Olimpia, pero reaccionó milagrosamente en Guadalajara, pero ayer ya se quedó fuera.
Sí, aunque fíjate que estaba viendo aquí los standings, con lo endeble, lo poco competitivo que es el torneo con esto de reclasificación, pues 14 puntos, una victoria, y te metes ahí estás peleando la posición novena, ¿no? Sí. Es increíble, sí, que equipos que tengan un torneo tan malo, todavía, claro, aunque ganen dos partidos al hilo, se meten, sí, de panzazo.
Esa es la benevolencia, sí, del sistema de competencia, claro. Mira, John,
ojalá lo quiten.
San Luis, sí, San Luis es el 12, Atlas el 13, sí, Juárez 14, Universidad 15, Necaxa 16, Tijuana 17, el 17º lugar, el último.
Hasta Tijuana, Beto.
Hasta Tijuana puede calificar.
Tijuana ganando 3, sí, al hilo se mete.
Ajá.
Con lo único puntos, que sí, no es Mazatlán.
Sí, es increíble. Vamos a ir.
Y nomás un, sí, punto rápido, porque qué raro que, y a mí me dicen que sigue eso, lo que adelantamos aquí en el programa, que Dulio Davino será el nuevo director de selecciones nacionales, que Lilini dejará Necaxa para irse a director de selecciones juveniles, y que el torneo de expansión se volverían 18 equipos con filiales de la sub-23, luego hasta 6 equipos que puedan calificar, que tengan credenciales para el ascenso. Si uno de esos 6 queda campeón, jugarían un partido en el último lugar de la liga, tendría un juego en casa para ver quién desciende y quién asciende, ¿no? Eso es lo que he escuchado, Beto. Quiero pensar que están por anunciarlo próximamente.
Todavía lo que me queda duda a mí, John, de esta parte es lo que va a ocurrir con los equipos de ascenso. O sea, si quedan solamente, lo discutíamos en Picante, si quedan 6 certificados y hay 18 en la liga, ¿qué van a hacer con los otros 12? O sea, no es tan fácil decir, pues te elimino ya de la liga de expansión porque me dio la gana. No, pues es un asunto hasta legal. No puedes tú eliminar un equipo porque te da la gana, ¿no? Tiene que haber una razón jurídicamente válida para que entonces los equipos que están ahí con una estructura deportiva ya armada, con un andamiaje ya montado y con
quiero pensar esto que van a decir, si no tienes Si no estás, si no eres una filial de un equipo, si no estás certificado, no puedes estar. Es lo que se me ocurre, ¿no?
Es que todos ahorita, como expansión, los 18, tienen aspiraciones de un día estar en primera división. Todos los 18. Quieren que se regrese al ascenso y descenso automático para poder ascender. Pero como los de arriba son los que mandan, pues no le dejan esta libertad a la primera división A, o lo que era segunda división antes, o lo que es hoy Liga de Expansión. Le tienen cerrada prácticamente todas las puertas y con candado doble, John, para que ninguno certifique y ninguno pase a la primera división, porque los de primera división ninguno quiere ir a la categoría inferior.
Sí, porque matemáticamente, si hubiera 24 equipos, Beto y Héctor, de esos 24, solamente 6 podrían tener ascenso y descenso. Y si quedas campeón, de todos modos tienes que ir como visitante a jugar un partido al estadio del equipo que quedó peor en la Liga MX. Pues ahora sí que los porcentajes de posibilidades contra el dinero que le tienes que invertir, pues sí, tu retorno no va a estar muy bueno, ¿eh?
Está muy complicado, sí. Vamos a escuchar a Jesús Bernal, John, si te parece. Jesús, ¿cómo estás? Sí. Te saludamos con mucho gusto.
Saludos Héctor, saludos John, saludos.
Oye, platícame de Atlas, ¿cómo va a quedar la cosa con Benjamín Mora? ¿Cómo está la situación?
Mira, Héctor, por ahora él está trabajando. De hecho, el día de hoy entrenó con los jugadores, regenerativo para los que participaron el día de ayer, un poco más intenso para los que no tuvieron tanta actividad o nula en el enfrentamiento contra Filadelfia. Y bueno, la realidad es que por ahora el fin de semana va a dirigir contra Pachuca, ¿no? Pero también entiende Benjamín Mora que el tiempo se le está acabando. Solamente ha ganado 12 partidos en esta Liga MX, ¿no? Le ganó al equipo de Mazatlán y le ganó al equipo de Puebla. El otro triunfo del semestre fue ante el Olimpia de Honduras en la vuelta de la CONCACAF, wow, Liga Campeones. Entonces, en realidad, los números que ha entregado son muy pocos. Fracasó en este objetivo que le había puesto la directiva de llegar al Mundial de Clubes, y él sabe que tiene las horas contadas y no consigue revertir la situación en los últimos 3 partidos que le quedan al equipo rojinegro. Pero por lo pronto, hoy trabajó sin mayor problema para preparar su compromiso ante el equipo de Pachuca, Héctor.
Ya tenemos a Beto recuperado, todavía no. Ok, yo te hago una pregunta más para dar campo a John, Jesús. En el caso de, no sé si la gente no lo sabe tal vez, pero la apuesta del Grupo Orlegui con el Atlas en este semestre era ir al Mundial de Clubes. Creo que el torneo no era tan importante para ellos, que el equipo anduviera bien, porque tiene un buen respaldo ahí de los 2 títulos que ganó el equipo, pero la idea de internacionalizar al Grupo Orlegui y al Atlas, creo que hoy se ve truncada y de manera fea, porque ayer el público abarrotó toda la parte baja del estadio, de toda la parte de abajo, porque creo que la de arriba no se broja, eso ahorita nos sacas tú de la duda, pero la gente se fue con una gran bronca y una gran desilusión por esta salida tan temprana del torneo de CONCACAF.
Sí, así fue, Héctor. De hecho, la parte de arriba no se habilitó, pero la de abajo sí, se vendieron los boletos que estaban disponibles. Y bien lo mencionas, ¿no? Este era el gran objetivo del Grupo Orlegui para este semestre, y es que el Mundial de Clubes se les ha negado, digamos, a nivel grupo. Santos tampoco ha conseguido llegar a esta justa, y era, digamos, la gran apuesta por parte de la directiva, ¿no? Por eso es que el propio Benjamín Mora sabe, ayer asumía toda la responsabilidad del fracaso que implica para la institución Atlas el no haber clasificado, y ahora, pues, su último, digamos, la única forma de tratar de sujetarse un poco al trabajo y ver si puede mantenerse para el próximo semestre es clasificando al repechaje, que es ya la última esperanza, lo último que tiene este equipo para pelear en el semestre presente.
Jesús, uno pensaría que para que Mora se quede tiene que meterse al repechaje o lo van a cepillar, ¿no?
Sí. De hecho, digo, si bien tiene, digamos, el contrato vigente, pues sí, porque fracasarían. Bueno, ya fracasó en el objetivo más importante que le habían trazado, que era el tema de Mundial de Clubes, y bueno, pues está en la situación también de clasificar, ¿no? Habrá que recordar que el equipo viene arrastrando ya desde el torneo pasado, que con Diego Coca también se quedaron en la orilla, entonces era otra de las metas, ¿no? El tener al equipo compitiendo por el título, le quedan 3 semanas para poderlo alcanzar.
Correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, se ha dado oportunidad en este torneo a más técnicos jóvenes, pero lamentablemente el caso de Rafa Puente, el caso de Mora, pues no están lamentablemente dando los resultados esperados.
No, ni tampoco Eduardo Arce. Ruiz. Tampoco. Oye, Beto, Eduardo Arce. Y tampoco Santos tiene buenos resultados.
Puebla,
sí.
Tengo mucha curiosidad, Beto. ¿Nos podrías llevar a esa época del 86 lo que era ir a entrevistar a Maradona en el América? ¿Tienes alguna anécdota o algo? ¿Cómo era todo eso?
Fíjate que una la hice solo, John, y la otra la hice con Enrique Borja, a Maradona y Bilardo. Y la de Maradona solo, esa la hice yo, y luego lo entrevisté también porque hubo una causa benéfica a la cual asistió con unos niños. O sea, lo entrevisté tres veces durante el Mundial de 86, y dos de esas ocasiones fueron ahí en los campos de la América. Por eso me acordaba hoy tanto de aquellos tiempos. Bueno, y tantos recuerdos de la América de los 80 y de los 90, que pues era el reportero ahí de Televisa, el reportero de la América. Y pues íbamos tantas veces a esos campos de allá al sur de la ciudad.
Ya. Sí, porque me imagino que entrevistar a Maradona era todo un ritual, ¿no?
Sí. Todo un ritual, claro, pues imagínate la logística. Pero ¿sabes que no era tan complicado, Héctor, John, como lo es ahora? Hay más filtros de jefaturas de prensa de los equipos y de las selecciones ahora. Y yo creo, no recuerdo que haya sido tan complicado acceder a Maradona en aquella época, en pleno Campeonato Mundial de 86. Y luego además me tocaba narrar los partidos de Argentina en el grupo de la primera fase con el Perro Bermúdez y con Hugo Enrique Quise, si no mal recuerdo, de comentarista. Y también ha cambiado mucho el edificio ese que era de ladrillo y las bancas esas que estaban afuera, como de parque, que ya las quitaron, John, también ahí en las instalaciones de la América.
Este, urgía meterle una buena manita de gato a las instalaciones. De eso a hoy sí cambió mucho.
Sí,
el comedor,
los vestidores,
el gimnasio, ¿no?
Estuve platicando con Héctor González Iñárritu como 15 minutos y con Zendejas, que les decía yo, nos dijo a César Caballero y a mí, a pesar de que trae esa férula, Héctor, en la nariz, porque la trae rota, pero va a jugar con una máscara, que mañana le llega la máscara para utilizarla contra Cruz Azul el fin de semana.
Sí, porque utilizó una
en el entrenamiento. Los jugadores de básquet, son las de básquetbol.
Ah, sí, porque ayer utilizó una muy improvisada, Beto, ayer lo vi en unas imágenes que pasó Televisa, y lo vi, pues realmente no es la adecuada, ¿eh? En un partido sí puede lastimarle más la nariz, y esta que viene tiene seguramente la forma de proteger que esta nariz que está fracturada, que tienen que operarla para fijarla, esta nariz no resienta un choque en el caso de que lo llegara a tener un choque, que le lastime todavía más. Porque
le acaban de amolar, ¿no? Peor.
No, el sangrado que tuvo fue impresionante, Beto.
Sí, claro, no paraba. Oye, paraba. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, el técnico de Monterrey, el equipo de Rayados que ha sido líder durante el torneo.
Contra América creo que fue un partido intenso, un partido disputado por ambas partes, no fue nuestro mejor juego. Sin embargo, tuvimos la opción de poder ganar. Cometimos equivocaciones, cosa que no habíamos cometido en muchos encuentros. Ahora se cometieron dos equivocaciones y eso es parte de lo que es el fútbol. O sea, no estamos exentos, no somos máquinas, y en ese sentido el apoyo para los dos compañeros, como lo han hecho muchas veces, lo han hecho muy bien, en el caso Andrada o Joao, que apenas empieza a regresar, se le dio a lo mejor por parte del tirador la oportunidad de que se mostrara, y creo que eso es una toma de decisión incorrecta. Sin embargo, se entiende el porqué.
Es la voz de Víctor Manuel Bucetich rumbo a la jornada que arranca hoy con el San Luis frente al equipo de Juárez, allá en territorio tunero. Y Santos Laguna será el rival de Héctor de Monterrey en esta fase final, después del descalabro del fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, para Santos es el torneo no está siendo bueno, Beto. Le acaba de meter 4-1 el Pachuca al Santos. Imagínate tú para lo que significa a nivel político para el grupo Orlegui perder contra el grupo Pachuca.
Sí, hombre.
El orgullo de ellos, perder contra el grupo Pachuca en casa de Santos, 4-1. Con Almada dirigiendo al Pachuca. Y luego que el Atlas lo eliminen tres días después, lo eliminen de la CONCACAF, que era el objetivo del grupo. Imagínate, para ellos, muy dolorosa semana para ellos, y también de mucha reflexión, porque yo creo que Pachuca y Orlegui son de los grupos que mejor trabajan en el fútbol mexicano, pero no son perfectos. Y a veces exigen ellos que los traten como si fueran grupos perfectos, y no son. Son grupos que también tienen sus debilidades y tienen sus errores y que no aceptan mucho la crítica, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. El otro equipo de Monterrey, el Tigres, va contra la Motagua. Vamos a ver si por fin con Siboldi mejora este equipo de Tigres con 4 derrotas consecutivas en casa. Unos Tigres que no se ven bien. Y por otra parte, vimos ahí la parte final de la práctica del América y César Caballero nos informaba que Martín John sí está listo para jugar. Ya se ha recuperado, está al parejo de los compañeros para jugar ante Cruz Azul. Zendejas con la nariz rota. Y un América que yo me lo imagino como contra León y contra Monterrey, con ese volumen de juego y con ese ataque que está gustando a la fanaticada americanista.
Sí, mucha gente creció. Yo soy uno de ellos, que para mí el partido más importante que había en el América Cruz Azul. ¿Tú te acuerdas, Beto o Héctor, en qué año más o menos Gerardo Peña puso esto del clásico joven?
¿Qué sería, Héctor? Sería 87, 80, ¿88?
¿No? 86.
Ándale, sí, por ahí Gerardo Peña, un saludo para él, ha estado un poquito delicado de salud, pero bueno, lúcido.
Un saludo a Gerardo, un saludo.
Qué velocidad mental, qué velocidad verbal de Gerardo Estanislao, Gerardo Peña Kegel, nuestro querido compañero de tantos años, Gerardo Peña. Por otra parte, Santi Jiménez jugó 82 minutos con el Feyenoord contra la Roma, gana el Feyenoord este partido, Héctor, pero Santi no anotó. Y jugó casi todo el partido el atacante mexicano.
Sí, vio frenado una racha de 6 partidos consecutivos anotando, Beto. Pero ahí va, van 18 goles, le faltan 2 para alcanzar a Chicharito y a Luis García, que son los mexicanos que mejor les ha ido en su primera temporada en Europa, metiendo 20 goles cada uno. Así que Santi está muy cerca de romper esta marca que ya tiene muchos años registrada y que seguramente la del Chucky está muy cerca. 19 hizo el Chucky en su primer año, así que está muy cerca Santi. Santi anda
vámonos
bien,
tendidos.
Hoy participó con el equipo y lo hizo bien.
Juventus ganó al Sporting 1-0 también en la Europa League, cuartos de final. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana y San Luis Juárez por ESPN.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.